Bienvenidos a un nuevo podcast ADP, espacio multimedia de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, donde podrás conocer sobre temas internacionales.
Buenos días, mi nombre es Gerardo Talavera, subdirector de Investigación y Cooperación Internacional. Esto es una nueva edición de nuestro podcast Ventana Académica, en donde entrevistamos a los autores de nuestra publicación Política Internacional, que es la revista académica de la Academia Diplomática del Perú. En esta edición estaremos entrevistando a Daniel Hermosa y Jimmy Trujillo, ambos funcionarios diplomáticos y egresados de esta casa de estudios, y ellos han escrito un artículo muy interesante en nuestra edición 132, que la tenemos acá en su versión impresa, América Latina frente a los impactos de la guerra en Europa. Su artículo se titula América Latina frente a la guerra entre Rusia y Ucrania de 2022, una propuesta de categorización de las posturas de política exterior. Bienvenidos Jimmy, bienvenidos Daniel.
Gracias, primer secretario.
Muchas gracias, primer secretario.
Bueno, el artículo lo encontré es muy interesante. Me parece que han hecho un muy buen esfuerzo y análisis en tratar de categorizar a los países de la región, ¿no? Básicamente sobre la base de votaciones en foros multilaterales y también de discursos de sus líderes. Bueno, el artículo identifican y agrupan a los países de América Latina con tres diferentes posturas con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Podrían profundizar y explicar las tres posturas y cómo es que llegaron a calificarlas de esa manera? Tengo entendido que las posturas son postura crítica, postura ambigua y postura de mediador.
La idea del artículo, como usted bien menciona, primer secretario, es ofrecer un mapeo general de la lectura y las posturas que están teniendo los diversos países en América Latina. Lo que nos llamó bastante la atención es que al tratar este tipo de temas, no había como una suerte de lectura general, ¿no? Siempre estaban a veces centradas en uno de determinados países, o también en la respuesta del Perú, pero no había como una lectura general de América Latina. En ese sentido, como que el artículo busca dar este mapeo general, después de recopilar información, de intentar sistematizar los discursos, las acciones, las votaciones de los países de la región, dimos en cuenta que habían ciertos patrones que se podrían como que empezar a ordenar. Y ahí nace esta idea de esta suerte de tres posturas, ¿no? Usted bien dice, la crítica, la ambigua y la mediadora. En resumidas cuentas, la postura crítica, un grupo donde se encuentra Chile, Colombia, Perú y Uruguay, es una postura caracterizada por una condena explícita, un rechazo explícito a lo sucedido. Y calificando este evento como una invasión, calificándolo como la invasión de Rusia a Ucrania, básicamente, ¿no? Y siempre en línea al derecho, al respeto del derecho internacional, alineado a las directrices de la Organización de las Naciones Unidas, por un mantenimiento de la paz y la seguridad, etc. Es una postura muy principista, por así decirlo, pero caracterizada sobre todo por lo dura y lo explícita que puede ser. La segunda postura o posición es la ambigua. Ahí es una de las posturas, un grupo que tuvimos un poco de dificultad para nombrarlo, porque no sabíamos bien qué término usar, pero terminamos apostando por el término de ambiguo, porque si bien hay una preocupación de este grupo de países por lo sucedido, no hay una condena explícita, no hay discursos fuertes que condenen la invasión a Ucrania, y tampoco hay acciones, que es lo importante, ¿no? Dentro de este grupo encontramos Argentina, Paraguay y Ecuador, solo tres países. Una postura que se queda mucho en lo discursivo, estamos preocupados por lo que viene sucediendo, y ahí como que acaba nuestro trabajo, nada más. Y la tercera, que es muy interesante, que creo que es la posición de la cual podemos sacar bastantes cosas, teorías, empezar a tejer conclusiones e invitar a nuevas investigaciones, es la postura mediadora, ¿no? Que es dentro de la cual se encuentra México, Brasil, Venezuela y Bolivia, ¿no? En esta postura se evitan como que la polarización, se evita la condena explícita a ambas partes, no hay una postura fuerte como tal, pero sí hay una postura que expresa preocupación y, a diferencia de la ambigua, intenta trazar algunos caminos, alguna salida, ¿no? Que es a través de la mediación, la negociación, las conversaciones, ¿no? O sea, busca, por su mismo, como su mismo nombre lo dice, estos países buscan tratar de ser una suerte de mediadores, de puente entre las partes en conflicto, a fin de llegar a un mantenimiento, una reserva de la paz, etc., ¿no? A fin. Esa es la, en líneas generales, esa sería la idea de las tres posturas.
Jimmy, nuestra idea general era proveer un espectro, ¿no? Un pequeño intervalo de posiciones a lo largo de, entre la postura más crítica, ¿no? De condena explícita, de votos consistentes en los organismos multilaterales, a este lado más mediador, ¿no? Donde, donde tenemos una dinámica diferente, ¿no? De los países que justamente forman parte de este arco, ¿sí? Y dentro de la postura mediadora podemos ubicar como que dos subgrupos, ¿no? México y Brasil, ¿no? Que tienen dinámicas particulares, ¿no? Como potencias emergentes y como nodos económicos importantes de la región. Y además Brasil por el tema BRICS, ¿no? Que asume una identidad que lo particulariza del resto de América Latina. Y Venezuela y Bolivia, ¿no? Con sus dinámicas propias, ¿no? De que, por ejemplo, el acercamiento a Rusia no es nuevo, ¿no? O sea, con Chávez y con Morales desde inicios del siglo XXI, ¿no? Vemos de que ya el acercamiento ya estaba ahí, ¿no? Y de que en la guerra de Ucrania más bien vemos un resultado del mismo, ¿no? De ese acercamiento histórico que ya habíamos visto en el tiempo.
Bien interesante cómo dentro de la postura de mediador, que podríamos argumentar que es la menos crítica a la invasión rusa, digamos, han encontrado esos dos subgrupos, ¿no? De Brasil y México, que coincidentemente, ustedes lo mencionan en su artículo, son los países con mayor intercambio comercial de la región con Rusia. Y por otro lado, se encuentran pues Venezuela y Bolivia, que son los dos países con menos intercambio, más bien, dentro de los países que han analizado, pero que sin embargo tienen pues otro tipo de alianzas e intereses en común. De esto, ¿qué factores creen que influyen para que los países de nuestra región hayan optado por tomar una línea dura en este caso, o suave en este caso? ¿Se dejan llevar por intereses económicos, por principios, afinidad política? ¿Qué es lo que más prevalece? ¿Qué han descubierto en su análisis?
El elemento económico es sin duda interesante, porque si bien observando la lectura de que en Venezuela y en Bolivia el comercio es bastante pequeño, ¿no? Y comparativamente en el resto de países de América Latina, pero el comercio con Rusia aborda rubros estratégicos, ¿no? Si bien el Perú, por ejemplo, tenemos un nivel medianamente bajo de relacionamiento comercial con Rusia, sin embargo, Rusia es el principal proveedor de tecnología militar, ¿no? Lo que supone, pues, una importancia relativa para nosotros como país. Y en el tema de fertilizantes es un socio importante y ese tema adquiere una renovada importancia en la guerra actual, ¿no? Que supone, pues, un desabastecimiento de este bien. Lo que supone pues que adquiere mayor importancia. En el caso de México y Brasil, sí, efectivamente son los países de la región con mayor intercambio comercial, pero relativamente, ¿no? Nosotros hicimos un conteo separado, ¿no? Donde vemos, comparamos la proporción de Rusia con respecto a todo el comercio de los países y nos dimos con la sorpresa de que Ecuador y Paraguay son los países que relativamente tienen una mayor, no digamos dependencia, pero digamos un mayor peso de Rusia en su comercio, en todos los bienes y servicios. Así que con Ecuador, ¿no? Que tiene una postura ambigua, ¿no? Que lo clasificamos así, ¿no? Justamente nos aventuramos a decir, ¿no? De que, y esto se sujeta a debate, claro, de que su postura ambigua puede verse explicada, ¿no? Por este mayor peso del comercio ruso en su economía.
Por favor, sigue, Jimmy.
Sí, disculpe, señor secretario. También para complementar, ¿no? Como bien dice Daniel, hay un tema económico muy interesante, México-Brasil, uno saca una línea, tiene sentido, y también Venezuela y Bolivia, como que desglosando, ¿no? Yendo, rascando, viendo cómo es el modelo de su economía, viendo el tema de que sí hay un factor económico, es cierto, pero también estos países, dentro del grupo de posición mediadora, ven en este conflicto una oportunidad también para poder legitimarse, ¿no? México y Brasil son potencias dentro en su región y ven en este conflicto una posición mediadora que puede dar réditos de legitimidad, ¿no? Porque siempre un país que media, un país que busca la neutralidad o busca ayudar a que un conflicto se resuelva en el panorama internacional va obteniendo cierta legitimidad, da una muestra, una imagen positiva, ¿no? Y creo que eso lo podemos también encontrar en la posición mediadora. Esa también sería un complemento, no creo personalmente que sea lo más importante, creo que ahí el tema económico agarra mucha fuerza, pero sí podríamos tomar en cuenta este deseo de legitimarse, ¿no? Es interesante ver cómo esos países también se esfuerzan. Desde un inicio se han mostrado con este objetivo de mediar, ¿no? México, inclusive, al inicio fue un poco ambiguo y luego vio, pareciera que vio esto, este conflicto como una oportunidad. Así que en ese sentido también se podría tejer alguna explicación en ese sentido, ¿no? Más allá de lo económico, o complementando lo económico, mejor dicho.
Una última pregunta ya, extrapolando un poco, que no está en el artículo, pero ahora con todos los cambios que hemos tenido en la región, han habido muchos cambios de gobierno, ¿ustedes ven un cambio de comportamiento por parte de alguno de estos países o creen que es más una posición de Estado? Por ejemplo, se me ocurre el caso de Brasil, ¿no? Que acaba de cambiar de presidente, ha pasado de un presidente de derecha a uno un poquito más de izquierda, como... O en el caso de otros países, también pueden ver un cambio de posición.
Lo interesante que hemos podido notar es en el tema de cuando la OTAN solicita a América Latina que pueda brindar, ¿no?, algunos elementos de material bélico para la guerra de Ucrania, y la respuesta de diversos países ha sido no, ¿no? O sea, vimos un no de Colombia, un no de Brasil, un no de Chile también, y esto nos podemos hacer varias hipótesis, ¿no? Con el caso colombiano, ¿no? Podemos argumentar de que esto se debe más a factores internos, ¿no? Porque posiblemente, hipotetizando, el gobierno de Duque hubiera sido más flexible al tratar de brindar tecnología militar, bienes de esta naturaleza, pero con el gobierno de Petro ya vemos que se tuvo una respuesta negativa, ¿no? En el caso de Brasil, yo dudaría de este argumento, ¿no? Porque el mismo Bolsonaro tuvo una postura, digamos, no fue entusiasta con la guerra, ¿no? Inclusive fue a visitar al mismo Putin, ¿no? Un poco antes de la irrupción de las actividades bélicas, ¿no? Y esta posición, la retoma Lula con cambios, digamos, menores, ¿no? O sea, digamos de que Brasil sí mantiene una política más estable con respecto a este tema. Una idea interesante, ¿no?, es que el giro a la izquierda en la región, ¿no?, justamente da pie a mayores cuestionamientos al orden hemisférico occidental, ¿no? O no tan cuestionamientos, pero más bien una posición un poco más particular, ¿no? Y por ejemplo, si bien los países condenan en diversos foros, en diversos espacios, la invasión, no se pasa al segundo nivel, que es justamente ya la cooperación militar, ¿no?, que es un paso mucho más fuerte. Inclusive en la misma Europa lo estamos viendo, ¿no? O sea, Alemania fue reacia a dar tecnología militar, ¿no? Pero países como Polonia sí definitivamente la dieron, ¿no? Y hay otros países de la región, también miembros de la OTAN, que tienen una postura crítica, ¿no?, a este pedido de armas.
Me parece que el... cuenta con un análisis acertado de las diferentes posiciones y han hecho un ejercicio muy interesante para poder catalogar a los diferentes países de la región. Les agradezco mucho por participar de este podcast y invitamos a todos nuestros oyentes a que lean el artículo. Pueden encontrar la revista también en nuestra página web www.adp.edu.pe. Ya está colgada la nueva versión en su formato PDF y ahí pueden encontrar el artículo que han escrito Jimmy y Daniel. Les agradecemos mucho y los invitamos acá a la academia para que regresen a su alma mater y probablemente muy pronto vamos a hacer una presentación formal de la versión impresa del libro.
Muchas gracias, Francisco. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes.
Así concluimos este podcast ADP, el podcast de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, en el cual podrás mantenerte informado sobre temas internacionales. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, además de escuchar nuestros podcasts desde la página web www.adp.edu.pe. Gracias por escuchar los podcasts ADP. Hasta un nuevo episodio.